Me estás enseñando, de Gerardo Diego. Me estás enseñando a amar. Yo no sabía. Amar es no pedir, es dar, noche tras día. La noche ama al día, el claro ama la oscura. Qué amor tan perfecto y tan raro. Tú, mi ventura. El día a la noche alza, besa solo un instante. La noche al día, alba, promesa, beso de amante. ¿Me estás enseñando a amar? Yo no sabía. Amar es no pedir, es dar. Mi alma vacía.
Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito, Radio Chairo. Reevolucionando la forma de hacer radio inteligente. Este es un podcast autogestionado, libre y autónomo que busca diseminar ideas, pero sobre todo generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento. En redes sociales nos encuentras en Twitter en @radiochairo. Será un verdadero placer poder interactuar con todos ustedes. Para comenzar este podcast, escuchamos un poema en voz de Gabriela, Me estás enseñando. A continuación, en voz de su servidor, Soy la Revolución, un texto escrito por Ricardo Flores Magón. En la reseña literaria, Gabriela nos habla acerca de una novela titulada Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, del escritor cubano Cirilo Villaverde, una novela en dos tomos, que vio la luz en 1839 y 40 años después vio la segunda parte. Acompañemos a Cecilia, mestiza, hija de Don Cándido de Gamboa, quien se enamora de Leonardo, de quien desconoce su lazo familiar. ¡Oh, wow! Amor y presiones sociales alrededor de esta novela. Y esta semana regresa ¿Quién es Ricardo? Acompañemos. Retoma la vida y obra de nuestro camarada Ricardo Flores Magón. ¿Por qué Ricardo fue condenado a 20 años de prisión en los Estados Unidos por un texto que escribió? ¿Qué pudo haber escrito Ricardo para que los Estados Unidos lo condenaran a 20 años de prisión? En el último número, casualmente, del periódico Regeneración. Y para finalizar, en cuentos en 2x3, Baila, baila, muñequita, Hans Christian Andersen en voz de Gabriela. Espero que el presente podcast sea de su total agrado. Comentarios, sugerencias e interacciones nos leemos por Twitter. Y sin más por el momento, comenzamos. La Revolución. Regeneración, cuarta época, 28 de julio de 1917. Ricardo Flores Magón. Soy la fuerza que empuja a la humanidad hacia un oriente lleno de luz y de alegría. El poderoso me teme, el humilde me adora. Mi nombre lleva la consternación y la tristeza al palacio, pero en los hogares humildes resuena como una música alegre y que llena de consuelo el corazón de los que sufren. Soy maga que transforma en hombres los rebaños. Sin mí, la humanidad continuaría gimiendo bajo el látigo de los faraones. Sin mí, no se habría desplomado la Bastilla, arrastrando en su caída la barbarie feudal. Hija de la tiranía, odio a mi madre. Prendida de las secas ubres del infortunio, me nutro del dolor, de tristeza, de desesperación y de cólera, los fuertes jugos con que se amasa la rebeldía. Todos me odian, menos los que sufren, y de ahí que solo tengo al ojo en los lugares en que se amontona el dolor humano. Encorvado sobre el surco, el campesino sueña conmigo, en las entrañas de la tierra, el minero suspira por mí. En la fábrica, el obrero me invoca. Soy la única esperanza de los desamparados, de los humildes, de los parias. Vivo en la covacha, acompaño a los que van de lugar en lugar ofreciendo sus brazos a la rapiña burguesa. Soy el rayo de luz que penetra al calabozo del presidiario. Soy la promesa risueña que hace tolerable la vida del proscrito. Pensamiento. Pongo a Dios en el barquillo de los acusados y los sentencio a muerte. Acción. Pongo en pie a los hombres que horadaban con sus rodillas las baldosas de los templos. Promuevo el progreso, hago la historia. Cededme el paso, soy la revolución.
Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby, para los cuates y no cuates. Mi Twitter es @ipatiam con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar la novela Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, del autor Cirilo Villaverde. Este autor nació en San Diego de Núñez, Cuba, en 1812 y falleció en Nueva York en 1894. Patriota y novelista cubano, sus actividades como conspirador por la independencia cubana le valieron ser detenido en 1848, pero apenas un año después logró huir, refugiándose en los Estados Unidos. Autor de una serie de relatos cortos, su gran obra fue Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, que es una novela romántica de asunto antiesclavista que ofrece una intensa y realista visión de la Cuba del siglo XIX. Aunque ubicada en el romanticismo, la obra posee valores realistas que no fueron del todo ajenos a exponentes de esta escuela en los géneros de ficción. Cecilia Valdés es en efecto un amplio y vívido cuadro de rico color descriptivo de la sociedad cubana en las primeras décadas del siglo XIX. Por las páginas de esta novela asistimos al drama de Cuba durante el primer tercio de la pasada centuria. Aparecen retratadas las características de cada tipo de la escala social, desde el potentado, dueño de haciendas e ingenios azucareros, hasta el sufrido mestizo que busca el sustento en las reuniones y bailes de las clases pobres. Desde el más alto dignatario del gobierno hasta el más triste esclavo que sufre las torturas del tormento al que se le denominó boca abajo por la posición en que era colocada la víctima. Sin más, comenzamos. Hacia el oscurecer de un día de noviembre del año 1812, seguía la calle de Compostela en dirección del norte de la ciudad, una cabeza tirada por un par de mulas, en una de las cuales, como era de costumbre, cabalgaba el calesero negro. El traje de este, las guarniciones de aquellas y los ornamentos de plaza maciza mostraban a las claras que era rica la persona a quien pertenecía tan lujoso equipaje. Prendida estaba de los calamones, no solo por el frente, sino también por un costado y hasta la mitad del otro, la cortina o capacete de paño con banda de baqueta. Sea el que fuese quien ocupaba el carruaje a la sazón, no puede negarse que tenía interés en guardar la incógnita, aunque parecía excusada la precaución por cuanto no había alma viviente en las calles, ni se divisaba otra luz que la de las estrellas, o la artificial de algunas casas que se escapaba por las anchas rendijas de las puertas cerradas. Pararon de repente, las mulas al trote en la esquina del callejón de San Juan de Dios, y salió, a espacio y con no poco trabajo de la cabeza, un caballero alto, bien puesto, vestido de frac negro abotonado hasta el cuello, dejando ver por debajo el chaleco o chupa de color claro, pantalones de carranclán de pie, corbatín de cerda y sombrero de castor con copa enorme y alangosta, por lo que podía distinguirse en aquella media luz de las estrellas, las facciones más notables del hombre eran la nariz, que tenía aguileña, los ojos bastante vivos, el rostro ovalado y la barba pequeña. El color de esta y el del cabello, las sombras del sombrero y de las paredes alterosas del convento vecino lo oscurecían, tal vez sin ser negro. «Sigue hasta la calle de lo empedrado», dijo el caballero en tono imperioso, más bajo, apoyando la mano izquierda en la silla de la mula de varas, «y espera inmediato a la esquina. En caso de que diese la ronda contigo, di que pertenece a don Joaquín Gómez y que aguarda sus órdenes. ¿Entiendes, pío?» «Sí, señor», contestó el calesero, quien, desde que empezó a hablar su amo, tenía el sombrero en la mano. Y así siguió el paso de las mulas hasta el punto que le indicó aquel. El callejón de San Juan de Dios se compone de 2 cuadras solamente, cerrado por un extremo en las paredes del convento de Santa Catalina y por el otro en las casas de la calle de La Habana. El hospital de San Juan de Dios, que le da nombre y que por sus altas y cuadradas ventanas siempre deja salir el vaho caliente de los enfermos, ocupa todo un lado de la segunda cuadra y los otros 3. Casitas pequeñas de tejas coloradas y un solo piso. El de las últimas en particular, más alto que el nivel de la calle, con 1 y 2 escalones de piedra a la puerta. Las de mejor apariencia de ellas eran las de la primera cuadra, entrando de la calle de Compostela. Eran todas de un mismo tamaño, poco más o menos de una sola ventana y puerta. Esta, de cedro, con clavos de cabeza grande, pintadas de color ladrillo, aquella, o de espejo o volado, y de balaustres de madera gruesa. El piso de la calle se hallaba en su estado primitivo y natural, pedregoso y sin banquetas. El caballero desconocido, arrimado a las paredes, debajo de los salientes aleros de teja, se detuvo a la puerta de la tercera casita de su derecha y dio 2 golpecitos con la punta de los dedos. Allí sin duda la guardaban, porque tardaron en abrir lo que tardó en pasar de la ventana a la puerta la persona que quitó la tranca, con que se cerraba por dentro. Esa resultó ser la ama de casa, mulata como de 40 años de edad, de estatura mediana, llena de carnes, aunque conservaba el talle estrecho, los hombros redondos y desnudos, la cabeza hermosa, la nariz algo gruesa, la boca expresiva y el cabello espeso y muy crespo. Vestía camisa fina bordada, de manga corta y enaguas de sarga, sin pliegues ni adorno ninguno. Había pocos muebles en la sala. Arrimada a la pared de la derecha, una mesa de caoba, sobre la cual ardía una vela de cera, dentro de una guardabrisa o fanal, y varias sillas pesadas de cedro con asiento y respaldo de baqueta, clavados con tachuelas de cobre. En aquella época, esto se tenía por lujo, mucho más tratándose de una mujer de color que ocupaba aquella habitación como ama y no como criada. El caballero no le dio la mano al entrar, solo le hizo un saludo grave sin dejar de ser gracioso y amable, lo que sin disputa era aún más extraño, pues aparte de su diferencia de condiciones de raza, la de sus edades respectivas era notable a primera vista, y no cabía entre ellos otra relación que la de la amistad, más o menos sincera y desinteresada. Enseguida preguntó en tono triste y acercándose a la mujer cuanto podía a fin de no levantar la voz, que la tenía algo bronca. ¿Y qué tal la enferma? La mulata sacudió la cabeza con aire todavía más triste y contestó con 3 monosílabos. Ah, muy mal. Algo más animada, aunque sin despejarse el semblante, agregó poco después. ¿No se lo dije al señor? Todavía ha de acabar con ella el golpe. Pues, ¿qué? Replicó desazonado el caballero. ¿No me dijo usted anoche que estaba mejor y más tranquila? Lo estaba, sí, señor. Pero la mañana la ha pasado muy inquieta y agitada. Decía que le daban calor las sábanas, que le ardía la cabeza, y varias veces ha tratado de salirse de la cama buscando aire. De manera que fue preciso mandar por el médico. Vino y recetó un calmante. Lo tomó, porque la pobrecita toma cuanto le dan. De sus resultas, ya se duerme como una piedra, ya despierta sobresaltada. ¡Ay, señor! Tu sueño se parece tanto a la muerte. Me da miedo, mucho miedo. Yo se lo decía al señor desde un principio. El golpe era demasiado para ella. Esa muchacha no tiene fuerzas para soportarlo. ¡Ah, mi señor! De esta hecha la perdemos. Lo estoy mirando. Me lo ha dado el corazón. Y no dijo más, porque la emoción le ahogó la voz en la garganta. Veo que usted se acobarda, señora, señora Josefa, dijo el desconocido con dulzura y sentimiento. Pues no ha tratado usted de convencerla de que la separación es solo por muy corto tiempo. No se halla ninguna chiquilla. Que si no he tratado. El señor parece que no la conocen todavía. Ella no oye razones. Es la más voluntariosa y candidura que ha nacido. Además, desde ese lance, no está en su cabal juicio y razón. El señor mismo no trató aquella noche faltar de consolarla y tranquilizarla. ¿Y qué sacó? Acuérdese lo que somos. Nada. El señor va a ver por sus propios ojos que se escogió mal el momento de someterla a semejante prueba. No se habían pasado los 40 días y luego tenía una calentura que volaba. Sí, concluyó ya del todo conmovida y llorosa. me tengo tragado que de esta no sale ella con juicio o con vida. Dios querrá, señá Josefa, que no se realicen tan funestos pronósticos, dijo el caballero preocupado. Después de breve rato añadió, ella es joven y robusta, y todavía la naturaleza triunfará de todos sus males y penas. Fío más en esto que en la ciencia oscura de los médicos. Aparte de eso, usted sabe que se ha hecho lo hecho por el bien de todos. Mejor dicho, más adelante me lo agradecerán, estoy seguro. Yo no podía ni debía darle mi nombre. No, repitió como azorado del eco de su propia voz. Nadie mejor que usted lo sabe. Usted, que es mujer de razón, conocerá y confesará que así tenía que ser. Es preciso que la chica lleve un nombre. Nombre que no tenga que avergonzarse mañana, ni es otro día, el de Valdés, con que quizá haga un buen casamiento. Para ello, no había más remedio sino pasar por la Real Casa Cuna. Esto no se ha podido ser más doloroso para la madre. Bien lo sé que para todos nosotros. Pero dentro de breves días la habrán bautizado y entonces haré que la traiga aquí María de Regla, mi negra, que 3 meses hace perdió un hijo del mal de los 7 días y le están amamantando en la casa cuna por orden mía. Ella la devolverá sana y salva y cristiana a los brazos de su madre. Yo tengo arreglado todo eso con Montes de Oca, el médico de la Real Casa, por quien a menudo cede la chica. Al principio lloraba mucho y se negaba a tomar el pecho de María de Regla, pero lo que le enflaqueció un poco. Pero ya todo ha pasado y ahora está gorda y rozagante. Es decir, según me han informado Montes de Oca, que yo no la he visto desde la noche en que la hice pasar por el torno. Los ojos se fueron tras ella. Es indecible cuánto me costó ese paso. Pero otra cosa, usted sabe sin embargo que no cabe equivocación. Hasta aquí dejamos esta interesante novela que seguiremos en la próxima emisión. Si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla. Y con gusto trataré de complacerlos. Gracias.
Proletario, ve a la lucha, no para encumbrar a nadie. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Estas palabras las dijo noble revolucionario Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo.
Bienvenidos a esta su sección ¿Quién es Ricardo? Su servidor y amigo Arturo Rojas les da la bienvenida a este recorrido por la vida y obra de nuestro camarada Ricardo Flores Magón. ¿Quién es Ricardo? Capítulos atrás habíamos platicado del inicio de Regeneración y su obvio conflicto con la administración del general Porfirio Díaz. En su huida, se establecieron en distintos puntos de la Unión Americana y continuaron su lucha a través del pensamiento difundiendo el periódico Regeneración. Para 1905, para ser exactos el 28 de septiembre, se creó la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, buscando que al menos en el extranjero mantenerse a salvo de la mano de Díaz. Pero obviamente fue un error, ya que el capital de Wall Street mantenía una fuerte inversión en México. Se calcula que aproximadamente 900 millones de dólares era el capital que estaba invertido. Así, Díaz, por medio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pronunció un fallo que determinó la total prohibición de los periódicos escritos por Ricardo Flores Magón, lo cual orilló a Ricardo a irse a los Estados Unidos. Más adelante platicaremos cómo fue que Estados Unidos le tendió la mano a Díaz para hacer frente a Ricardo. ¿Qué tan importantes son los textos de Ricardo Flores Magón? ¿Por qué y de qué trató la última publicación de Regeneración? Este texto le costó una pena de 20 años de prisión y que al final fue consecuencia de su muerte. Ricardo tenía poco más de 48 años de edad. Y en promedio llevaba aproximadamente 13 años en prisión, tanto en Estados Unidos como en México. Minado en su salud, muere el 21 de noviembre de 1922. Aparece muerto en su celda. El responsable, el gobierno de los Estados Unidos. El texto que vamos a abordar este día fue publicado el 16 de marzo de 1918 en el número 262 de Regeneración. Como lo comenté hace un momento, fue el último número de Regeneración. Texto firmado junto con Librado Rivera. Es un texto lejos, muy lejos de un llamado armado y violento. La causa real de este manifiesto es que es antibélico. Si nos ponemos en contexto con la historia, era el año 1918. Era el inicio de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Y el llamado de este manifiesto fue abiertamente abstenerse a participar en una lucha burguesa, que solo tenía intereses del capital y que son distintos a la clase trabajadora. Voy a leer una parte del texto. El manifiesto está dirigido a la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, a los miembros del partido, a los anarquistas del mundo y a los trabajadores en general. En la primera parte señala el fin de la sociedad burguesa. El reloj de la historia está próximo a señalar, con su aguja inexorable, el instante en que se ha de producir la muerte de esta sociedad que agoniza. La muerte de la vieja sociedad está próxima. No tarda en ocurrir, y solo podrán negar este hecho aquellos a quienes interese que viva, aquellos que se aprovechan de la injusticia en que está basada, aquellos que ven con horror la revolución social, porque saben que al día siguiente de ella tendrán que trabajar codo a codo con sus esclavos de la víspera. Todo indica con fuerza de evidencia que la muerte de la sociedad burguesa no tarda en sobrevenir. El ciudadano ve con torva mirada al polizonte, a quien todavía ayer consideraba su protector y su apoyo. Atención. El ciudadano ve con torva mirada al polizonte, a quien todavía ayer consideraba su protector y su apoyo. El lector asiduo de la prensa burguesa encoge los hombros y deja caer con desprecio la hoja prostituida en que aparecen las declaraciones de los jefes de Estado. El trabajador se pone en huelga sin importarle que con su actitud se perjudique los patrios intereses, conscientes ya de que la patria no es su propiedad, sino la propiedad del rico. En la calle se ven rostros que a las claras delatan la tormenta interior del descontento, y hay brazos que aparece que se agitan para construir la barricada. Se murmura en la cantina, se murmura en el teatro, se murmura en el tranvía y en cada hogar, especialmente en nuestros hogares, en los hogares de los de abajo. Se lamenta la pérdida de un hijo a la guerra. Y los corazones se oprimen y los ojos humedecen al pensar que mañana, que tal vez hoy mismo, el mocetón, que es la alegría del tugurio, el joven que con su frescura y su gracia envuelve en resplandores de aurora la triste existencia de los padres que están en su ocaso, será arrancado del seno amoroso de la familia para ir a enfrentarlo, arma al brazo, con otro joven que es como él, el encanto de su hogar, y a quien no odia y a quien no puede odiar, porque ni siquiera lo conoce. ¡Qué texto, caray! El desconocimiento total del Estado queda claro aquí. La total descontento con el concepto de patria y el obvio mensaje antibélico y humanista al final de cuentas de Ricardo. Y por este texto fue condenado a 20 años de prisión por sedición contra el gobierno de los Estados Unidos. Les voy a dejar la liga abajo del podcast. Pueden ahí acceder al texto original, al texto completo, que en pocas palabras es lo que yo podría resumir, que habla acerca de este tema. Sin más por el momento, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.
Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Baila, baila, muñequita, de Hans Christian Andersen. Sí, es una canción para las niñas muy pequeñas, aseguró tía Male. Yo, con la mejor voluntad del mundo, no puedo seguir este baila, baila, muñequita mía. Pero la pequeña Amalia sí la seguía. Solo tenía 3 años. Jugaba con muñecas y las educaba para que fuesen tan listas como la tía Amalia. Venía a la casa un estudiante que daba lecciones a los hermanos y hablaba mucho con Amalita y sus muñecas, pero de una manera muy distinta a todos los demás. La pequeña lo encontraba muy divertido y, sin embargo, tía Male opinaba que no sabía tratar con él. Sus cabecitas no sacarían nada en limpio de sus discursos. Pero Amalita sí sacaba, tanto que se aprendió toda la canción de memoria y la cantaba a sus 3 muñecas, 2 de las cuales eran nuevas, una de ellas una señorita, la otra un caballero, mientras la tercera era vieja y se llamaba Liz. También ella oyó la canción y participó en ella. Baila, baila, muñequita, qué fina es la señorita. Y también el caballero con sus guantes y sombrero, calzón blanco y frac planchado, y muy brillante calzado. Son bien finos, a fe mía, baila, muñequita mía. Así está Lisa, que es muy vieja, aunque ahora no semeja con la cera que le han dado, que sea del año pasado. Como nueva está y entera, baila con tu compañera, serán 3 para bailar. Bien, nos vamos a alegrar. Baila, baila, muñequita, pie hacia afuera, tan bonita. Da el primer paso, garbosa, siempre esbelta y tan graciosa. Gira y salta sin parar, que es muy sano, es el saltar. Vaya baile delicioso, son un grupo primoroso. Y las muñecas comprendían la canción. Amalita también la comprendía, y el estudiante, claro está. Él la había compuesto y decía que era estupenda. Solo tía Male no la entendía, no estaba ya para niñerías. Es una bobada, decía, pero Amalita no es boba y la canta. Por ella es por quien la sabemos.
Muchas gracias por sintonizarnos, agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones en Twitter, ya saben, nos localizan en @radiochairo. Excelente inicio de semana. Mi recomendación personal, hagan el amor, no la guerra. Hasta la próxima.